Ser Podcast. Episodio 129. Zahara y el Glitch.
¿Qué tal a todos? ¿Qué tal, Nerea?
Muy sorprendida. Bien, pero sorprendida, Antonio.
Tengo que reconocer que la última polémica no la vi venir. Me refiero a la que les ha caído a los Javis por decir en Cannes que a Lorca lo mataron por maricón. Ahí ha aparecido esa izquierda antidiluviana rasgándose las vestiduras porque, según ellos, han instrumentalizado el asesinato del poeta para apropiárselo y han obviado que lo fusilaron por rojo y republicano. Claro que lo asesinaron por todo eso, pero creo que la declaración de los Javis iba en la línea de reivindicar su disidencia, una disidencia que desapareció durante décadas de los manuales y que incluso su familia llegó a negar.
Y que formaba parte de su identidad perseguida. Tanto su identidad perseguida como su tendencia política eran parte de su ser y de su obra, absolutamente indiscutible. Lo que se reiría Lorca de esta polémica si levantara la cabeza, y a mí lo que me extraña, Antonio, es que les moleste tanto sentirse incluidos en la etiqueta de maricón, ¿no? Esta izquierda de la que hablamos.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Un glitch es un error técnico, un fallo, algo que no funciona como se supone que debería. El sistema llama glitch a lo que no sabe cómo contener. Una imagen que parpadea, un punto en la pantalla que no responde, líneas que no entran en el párrafo, personas que no encajan en la norma, cuerpos que viven en los márgenes. Comunidad glitch, aquí el error no se corrige, aquí el glitch se baila.
Vamos a quedarnos con el final de esta presentación. El glitch se baila. Quien haya estado en alguna sabe perfectamente lo que es una rave. Los que no hayan tenido ocasión de disfrutarlas pueden tener como referencias a Sirat o esos fiestones que se organizan todos los comienzos de año en algún punto de nuestra geografía y que llegan hasta el Día de Reyes.
La Zahara Rave tiene, claro, música, baile y espíritu de fiesta, pero es mucho más. Ahí es donde alcanza todo su significado la propuesta que hace el glitch. Bailar para desobedecer la forma única y escribir el cuerpo en tiempo real. La grieta es ancha. Aquí el error marca el ritmo.
Zahara, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Bueno, contentísima de estar aquí con vosotras.
Qué alegría tenerte. No sé si hemos conseguido acercarnos a una definición del glitch y, en consecuencia, de lo que es Zahara Rave.
Sí, la verdad es que yo creo que el glitch, o sea, lo habéis hecho genial, y el glitch es que en sí mismo es indefinible, ¿no? O sea, por su propio concepto. Y la rave, sin ir más lejos, es también en sí misma un glitch, ¿no? Es un espacio liminal, una grieta que las propias normas del sistema se deshacen, ¿no? Y se generan unas nuevas en comunidad. Entonces no hay nada más glitch que una rave, y por eso pues mi nueva rave, la verdad que reivindico ese glitch como alma que la vertebra.
Tenemos aquí dos ámbitos, hay que diferenciar lo que pasa en escena y lo que pasa abajo entre el público. ¿Qué pasa en escena, Zahara?
Uf, pues en escena están pasando muchas cosas. Somos 9 personas, entre Martí Perarnau, que es el arquitecto sonoro, así lo llamo, porque lleva toda la arquitectura de la música, que es muy compleja, Manuel Cabezalí y Marta Movidas, que están entre sintes, guitarras, arpas. Estoy yo, están 5 cuerpos bailando conmigo, y lo que hacemos es mimetizarnos con la música, con las imágenes, con la luz, con la pantalla, entre nosotras, intentando crear esa sensación que se vive cuando estás en una rave, de ser las DJs, pero no trabajar con CDJs ni con un repertorio abierto, ¿no? Con esa, no podemos ser DJs, sino que lo evocamos, pero intentamos utilizar los elementos que tenemos como haría un DJ para producir emociones, para generar sensaciones, para que bailes, para que te liberes.
¿Qué es lo que pasa entre el público?
Pues mira, si lo hacemos bien, si lo hacemos bien,
que lo hacen muy bien,
el público debería bailar. La verdad que en el escenario pasan tantas cosas que puedes simplemente quedarte mirando, ¿no? Creo que también puedes observarlo como si fuera un concierto, pero nuestra intención es que en el público se genere un espacio de libertad, de expresión, de comunidad, de cuidado, de atención a una, pero también a quien está a tu alrededor desde un punto de vista no vigilante, ¿no?, sino cuidador.
Fíjate si lo conseguís, que estamos acostumbrados en los conciertos últimamente
a que todo el público que está abajo, el 90% están con el teléfono móvil arriba. Aquí no. Aquí está todo el mundo bailando, olvidándose de lo que hay y centrándose en lo que pasa en el escenario.
¡Qué guay! Me alegra mucho cuando pasa eso, porque una de mis máximas aspiraciones precisamente es que la gente no saque el móvil, ¿no? Hay una parte de mía como artista egocéntrica, que al final no dejo de ser, que digo, ¡ay, que me graben, que estamos haciendo una cosa muy guay! Pero es como, no saques el móvil, ¿no? Vive este momento, siéntelo. Y es una de las cosas también que pasa cuando al menos yo voy a una rave, a las que voy, que me gustan, son precisamente las que vi. Bien porque hay una norma, que es que no se puede sacar el móvil, o bien porque de manera interna todo el mundo ha asumido esa norma, no hace falta que sea explícita, ¿no? Pero al final, si estás bailando, lo que quieres es sentirte liberada como en tu habitación, que nadie esté mirando, ¿no? No quieres una persona con un móvil grabando y registrando, archivando esos movimientos en los que tú te estás sintiendo completamente feliz y libre y liberada, y que no quede constancia nada más que en tu cuerpo al día siguiente cuando no te puedas levantar, pero ya está.
Hay una cuestión fundamental de las raves y de muchos espacios que ponemos en marcha las disidencias, que es la de crear un espacio seguro, ¿no? Uh-huh. A mí me genera muchas dudas siempre esto del espacio seguro. ¿Cómo lo planteas tú? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, en mi caso, por ejemplo, en los festivales es muy complicado. O sea, es una aspiración, no es una realidad que yo pueda controlar, porque al final, donde yo toco, tocan otros artistas con otros ideales, un manifiesto a lo mejor incluso contrario al mío, y la gente que hay ahí va hoy o viene. Yo la manera en la que intento de provocarlo es que mi propia música te va a expulsar si no conectas. O sea, si no estás dentro de mi propuesta, lo mejor que puedes hacer, honestamente y con todo mi cariño, es marcharte. Puedes observarla, puedes juzgarla, puedes, me da igual, pero no molestes, ¿no? Y creo que la potencia del show invita a que te quedes y que te quedes en estas condiciones, en estos términos, o que dejes el espacio. Entonces, al final, yo lo que sí que veo es que primero mi público se ha ido ya educando a sí mismo, ¿no? O sea, no iba a decir por mí ni nada, entre ellas, generando esos espacios y esa comunidad, ese respeto. Entonces, cuando yo estoy tocando, al final quien viene, pues aparece mi comunidad y ocupa el espacio del público y genera, porque irradia eso. Me ha pasado en conciertos que sí que son míos, donde incluso me han llegado a decir luego gente que no me había visto nunca, me ha escrito para darme las gracias por lo segura que se sentía, de cómo la gente pues respetaba su espacio, estaba atenta, no había gritos, no había insultos, no había empujones, ¿no? ¿Cómo podían estar en mis conciertos tranquilas sin sentirse cuestionadas, señaladas, juzgadas? Y eso que hemos ido creando y que lo hemos ido alimentando a lo largo de los años, al final, aunque sea un festival, pues si aparece ese tipo de persona, yo creo que lo irradia, ¿no? Que es una de las apuestas también que hago de ocupar este espacio, aunque sea en un festival con otra gente, para crear esta sensación y ojalá se mantenga, ¿no?
Por eso importa y mucho lo que se canta y sobre todo lo que se cuenta sobre el escenario, ¿no?
Bueno, claro, yo mira, en este concierto justamente no hablo, a veces doy las gracias porque lo siento genuinamente, pero no hay espacio para el discurso hablado porque creo que todo está sucediendo en las letras, en la pantalla, en lo que estoy cantando y en lo que estoy expresando. Creo que es mucho más potente que yo me pare a decir muchas gracias, sentíos libres, respetad a los demás, sabéis que están ahora mismo seguramente violando a alguien, a una mujer en algún lugar, no sé, creo que no hace falta que yo me ponga a decirlo. Pero sí que es necesario mostrarlo. Sí que creo que algo que aquí comentáis mucho, que yo os escucho y os veo, sobre lo político, ¿no? Sobre qué sí que no es político. Yo creo que, como aunque esté muy manoseada esta expresión, pero todo lo es. Y hay que aprovecharlo. Y si cuando estás bailando, cuando estás sintiendo con tu cuerpo en ese estado de vulnerabilidad, precioso, ¿no? De apertura, te colocan un mensaje potente, una reflexión, una frase que te hace cuestionarte algo, creo que te va a entrar muchísimo mejor que si de repente estás a lo mejor pues viendo un discurso de alguien sin que haya una conexión física con ello. Entonces yo aprovecho mi pantalla y todo lo que tengo a mi alrededor para dar una turra bien grande.
Zara, háblanos de Martí Perarnau IV, el otro gran cerebro de Zara Rave.
Y el otro gran cerebro de Zara. La verdad es que fue mi maestro. Me has enseñado tú, aquí se lo mando. Fue la persona que me hizo darme cuenta de que la electrónica estaba en mi vida y que yo ya la amaba, solo que no sabía lo que era, ¿no? Él empezó hace unos años a enseñarme pues desde cosas muy amables como Caribou, Jamie XX, cosas que había canciones, ¿no?, que yo podía reconocer, y luego ya empezó con Floating Points, con Richie Hawtin, ¿no? Empezó a enseñarme cosas un poco más oscuras. Me di cuenta de que había ahí en el mundo de la electrónica algo increíble que no me lo daban otros géneros. Y él, paralelamente, también estaba indagando, investigando, aprendiendo. Martí Bernau es un estudioso de en general, de cada cosa que le apasiona, y con la música electrónica, con el sonido, con los sintes, yo lo admiro muchísimo porque es un genio, no para de investigar, siempre está tocando, grabándose en su casa, experimentando con los sonidos. Entonces con él es muy sencillo porque yo llego y le digo, vengo de ver el concierto de Nine Inch Nails y el de Justice, yo quiero las dos cosas. Y él me dice, pues claro que sí, vamos a ver cómo lo hacemos, no tengo ni idea de cómo vamos a llegar a conseguir todo esto. Pero él al final es el que programa las cajas de ritmos, el que secuencia los arpegiadores. Todo lo hacemos desde un lugar muy artesano, muy manual, y pasa por él dedicando meses a crear mis ideas. La verdad es que me siento muy afortunada y es maravilloso trabajar con él porque nunca me dice que no, aunque le lleve a veces a sufrimiento extremo, la verdad. Pero luego lo goza, ¿eh? Luego está en el concierto y me dice, ya lo difícil está hecho. Lo hace de tal manera que luego cuando está tocando, mira, él en el escenario está con una mesa de sonido como un DJ, y en lugar de tener dos o tres o cuatro CDJs, ¿no?, que serían los platos donde estaría sonando la música, nos tiene a nosotras, al resto de músicas y músicos tocando para él, y él gestiona todo eso en directo. Él decide dónde se coloca el bombo, dónde van los graves, dónde están los sintes, qué importancia tiene cada elemento, y luego se lo pasa al técnico de sonido que está fuera, pero el primer filtro que decide es él. Entonces imagínate la responsabilidad que tiene, que yo se lo digo, no te me pongas malo porque no hay concierto sin ti, eres insustituible.
Y se le ve muy, muy, muy feliz encima del escenario.
Es que es muy feliz, es muy feliz haciendo esto, porque estamos haciendo la música que, bueno, al menos yo estoy creando con este show la música que a mí me gustaría bailar, ¿no? Que me encantaría llegar a una sala y encontrar esto y decir, ¿qué? Voy a darlo todo, es mi momento.
Oye, Tararraib no es un proyecto nuevo, lleva ya algunos años cociéndose. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surge este proyecto?
Pues mira, estábamos con la presentación de Puta, del disco, que ya este es mi primera declaración de intenciones, el propio disco súper electrónico producido por Martí Perarnau, del cual estamos aquí hablando. Y había una canción que era Berlino 5, que era, bueno, un acercamiento muy naif, ¿no?, a todo esto, pero sí inspirada esa canción en lo que yo viví en una noche vieja de 2019, precisamente viendo a Richie Hawtin y diciendo, pero esta llamada a la puerta, este bombo incesante que es. Tal que cuando estábamos tocando, de manera natural, al final de los conciertos se generaba, no sé cómo decirlo, pero un poquito, ¿no?, una, asomábamos la patita, metíamos la patita por esa puerta que se podría abrir a un cuarto oscuro increíble con luz negra. Y nosotras no sabíamos que estábamos generando eso. Simplemente estaba pasando porque la canción lo pedía, el público lo pedía, y el final del concierto se volvía una explosión de baile que parecía que todo el resto del concierto era la contención para llegar ahí. Entonces, en el segundo año de gira, directamente aposté por la Puta rave, ¿no? En plan de, vale, vamos a hacer versiones de nuestras propias canciones, hacerlas más bailables, a incluso tocar canciones de otras personas, como haría un DJ, ¿no?, a pinchar canciones de otras. Y al año siguiente, el segundo año, fue cuando ya decidimos hacer Tararraib, quitarle el Puta, porque no queríamos vincularlo al disco, sino que fuera un formato que existiera en mi repertorio, en mi manera de expresarme. Fue chulísima la de hace 2 años. Y claro, este ha sido la tercera versión, digamos, que es la que ha venido ya pues con un concepto concreto detrás, como es el glitch, que vertebra toda la puesta en escena sónica y política, y que creo que profundizamos aún más en el sonido, que ahora veo la primera y digo, ay, qué monis éramos en realidad, ¿no? Porque qué miedo teníamos a hacer algo muy duro, y ahora te das cuenta de que nunca nada es suficientemente duro. Siempre puedes dar más.
Sara, háblanos un poco del glitch, que creo que la gente lo conoce como el fallo en los videojuegos, sí, en los programas, claro, informáticos, ¿no? Es algo que no funciona, o no funciona de la manera que se esperaba que tenía que funcionar. Mm-hmm. Y en vez de ser algo a corregir, como decías en la entrada, es algo totémico que se busca, que mucha gente busca justo en esos lugares, en lo digital, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto con la política, que tú has mencionado que también es un concepto político?
Bueno, es que podríamos estar ya mucho tiempo, entonces voy a intentar sintetizarlo para que no...
Es que hay un feminismo glitch, bueno, también, ¿no?
Es que claro... Claro, es que hay un libro que es feminismo glitch. O sea, quiero decir que es que no es que sea una cosa que yo me invento, sino a la que llego.
O sea, ¿qué te atrae de aquí? ¿Qué estás buscando contarnos?
Bueno, yo llego primero desde la estética al glitch, ¿no? Por lo que tú has dicho, porque precisamente en lo digital es algo que aparece continuamente. Pero a la par, empiezo a ver que todo lo que tiene que ver con el glitch a mí me encanta, ¿no? O sea, veo que yo misma... Con la presentación de mi disco el año pasado, Lento Ternura, en algunos lugares, con un tipo de público que iba a ver otro tipo de música, con otro tipo de propuesta, yo me sentía una anomalía, me sentía una rareza, ¿no? Y muchas veces tengo esa idea conmigo misma que he sentido como una carga, como una presión de no encajar en la norma, al menos en el sistema, hablo de la industria musical, ¿no? Dejo, siempre estoy en un sitio... raro que cuando era más joven que no sabía si era indie o mainstream, ahora que no saben si soy electrónica o pop, tiene un festival pero soy la única mujer del cartel, soy claramente una anomalía cuando debería ser algo a señalar negativamente, ¿no? como algo que está sucediendo mal. Y ahí empiezo a darme cuenta de que ese glitch que yo siento no tiene que ser algo negativo. Y empiezo a buscar, a leer, a ver qué tesis sostiene esta sensación que yo tengo. Y entonces aparece en mis manos el libro de Legacy Russell, que me explota una neurona y todas detrás, como vamos, fuegos artificiales en mi cerebro, sobre cómo precisamente pues, las personas no binarias, racializadas, que viven los márgenes, encuentran en esa anomalía del sistema digital una brecha por la que colarse para... no tener cuerpo, no ser señalada con ningún cuerpo. Y entonces me parece potentísimo porque veo algo positivo en lo que para mí siempre ha sido negativo de Internet. Siempre me ha parecido que Internet es el mal, donde todo el rato estamos con esta hipervigilancia extrema, donde solo vemos cosas que nos hacen sentir mal y de repente veo que hay muchas personas que encuentran ahí precisamente una razón de ser y un lugar donde expresarse. Y empieza a cambiarme todo lo que yo siento con respecto a mí misma también y me da un soporte para calmar esta incomodidad glitch y para abrazarla. Y a raíz de ahí empiezo también a leer muchísimo sobre pues, qué sucede en la propia rave, cómo es favorable o favorece o mejora nuestro estado anímico, nuestra manera de ser, nuestra autoestima. Y hay un libro fantástico que es de Mackenzie Work, que se llama Raving, que precisamente habla de cómo en la rave, a través de su experiencia como mujer trans precisamente en la rave, consigue salirse, ¿no?, de su propia identidad para reforzarla, ¿no? O sea, cómo a través de esa comunidad que se genera en la rave, esa comunidad de cuidados en la oscuridad, donde los cuerpos no están tan claros, donde el volumen no te permite hablar y se desaparece la jerarquía, ¿no?, y el estatus, porque de repente se iguala, pues cómo ahí cuando estás bailando, esa sensación y esa eliminación del yo te permite enfrentarte al mundo desde un lugar mucho más amable. Entonces, todo esto, que no sé si he respondido a tu pregunta, es lo que a mí me mueve, me genera ganas de vivir, comprender qué hay detrás de la rave, por qué yo me siento también en la rave y cómo esta sensación de disociación, que al final no lo es, puede llevarme a ser mejor persona y cómo si todo el mundo fuera la rave, se acabarían los problemas del mundo. Así, básicamente.
Que más o menos una idea nos hemos hecho. Oye, hemos hablado mucho en este podcast de la importancia de la resignificación de las palabras para apropiárnoslas y que dejen de ser armas contra nosotras. En eso tú eres experta. Lo hiciste con Merichane, lo hiciste con Puta y lo haces ahora con Marimacho.
Sí, porque creo que las palabras tienen el poder que queramos darle, ¿no? Que le permitamos darle. Y cuando una palabra es usada para atacarnos, el sistema nos dice que funciona así y lo aceptamos, ¿no? Como glitch, como eres una rara, eres una loca, eres una guarra, y entonces te sientes mal y tienes que hacer un estudio de eso. A veces lo haces con el propio cuerpo, a veces lo haces desde el plano más intelectual, pero tienes que coger esa palabra y ver qué significa, ver de dónde viene. Porque a mí me decían puta, qué miedo tenían a una mujer que hacía lo que quería. Porque utilizan además una mujer, ese insulto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para que le pertenezcas? ¿Para hacerte insignificante? ¿Para hacerte sentir mal? ¿No? Hay muchísimo detrás de la palabra puta y de cómo intentan empequeñecernos con ella. Entonces, cuando llega Marimacho a mi vida, Marimacho llega a través de una película que se llama Pioneras, que habla precisamente de la historia de las primeras jugadoras de fútbol en España en los años 70, que simplemente pues que quieren jugar. Entonces la película muestra de una manera muy amable y muy bella, muy cruda. Cuando digo amable es porque que sales y en lugar de decir, joder, vaya mierda lo que pasaron estas mujeres, dices, es que estas mujeres eran lo puto más. Sales con ganas de pegarle patadas a las cosas, aunque seas como yo, que no has jugado al fútbol nada más que dos veces en tu infancia y te llamaron Marimacho y dejas de hacerlo, ¿no? Entonces, hay un momento en la peli en el que a estas jugadoras las llaman Marimacho y a mí me pareció súper potente. O sea, bueno, Marimacho, bollera, lesbiana, vete a tu casa, fulana, ¿no? O sea, empiezan a atacarlas de todas las maneras a unas mujeres que están ocupando un espacio que supuestamente pertenece únicamente a los hombres. Entonces yo quise que la canción, que me habían pedido que hiciera una canción para esta película, se llamara Marimacho y que fuera un hard techno donde cogiera el insulto y volviera a ponerlo delante como bandera y que en lugar de estar gritándole a las jugadoras Marimacho como un insulto, yo se lo estuviera gritando como Marimacho, tío, eres lo más, te quiero, tía, ¿sabes? Porque eres un Marimacho. Da igual todo lo demás, Marimacho no es lo que te están diciendo para hundirte, Marimacho eres tú metiendo goles, parándolos, jugando, haciendo esas cosas que no sé ni cómo se llaman, que digo la canción porque estudié para la canción. Y me tuvo que ayudar Martín Pernau porque le dije, ¿esto existe? ¿Esta palabra? ¿Qué he buscado en Google? ¿Qué quiere decir? ¿Qué he buscado? Cosas de fútbol. Porque claro, yo no hablo fútbol, pero bueno, todo es ponerse, como todo en la vida. Y con la ayuda de Martín Pernau, que es hijo de Martín Pernau III, sí, precisamente especialista en fútbol. Pues nada, me ayudó bastante porque si no, si fuera por mí, no, la canción sería otra. Sí que me gustó mucho que me dieran total libertad para poder hacer lo que quisiera con la canción, coger el insulto, y mi idea era que salieras de la peli, escucharas Marimacho y dijeras, pues vamos a darle patadas a las cosas o a quemar contenedores. Una de dos.
Zara, cuéntanos, para que igual hay alguien que todavía no lo sepa, ¿qué significa Marichane?
Pues mira, Marichane es el nombre que tenía, el apodo que tenía la puta que había en el pueblo, ¿no? Porque yo soy de Úbeda, de un pueblo, y entonces allí, pues, seguramente había más, pero era una conocida de la que hablaban. Y en el colegio, cuando yo tenía 12 años, yo sufrí muchísimo bullying, me sentía bastante sola en clase. Entonces hubo un día que estaban poniéndole motes a todo el mundo y vi una lista, y el que a mí me habían puesto, yo no sabía nada de esta mujer, era, pues esto, Marichane. Yo pensaba que era una broma con mi nombre, como María Zara, porque como todo el mundo lo decía mal, y me llamaban a Zara y Marizari y no sé cuántos, pues yo digo, pues, pensé, bueno, me podrían haber llamado tantas cosas y han dicho Marichane, es que hasta me gustó, ¿no? En plan de, no me están insultando. Y entonces una amiga me dijo, pero que nena, que Marichane es la puta. Y dije, ¿qué? Que claro, la puta del pueblo. Y entonces yo dije, pero lo primero que pensé es, ¿pero cómo me llaman puta si yo ni siquiera he morreado con nadie? Intentando justificarlo, darle un porqué, creo que yo pensaba, una explicación, si de verdad lo fuera, ¿no? Pues a lo mejor me podrían llamar puta, pero ¿por qué lo llaman? Si es que encima no soy capaz de acercarme ni a un tío. Y claro, ese desconcierto, pues tú imagínate. Entonces, sí, claro, hice una canción que se llama Marichane y que habló de mis, bueno, en el que narré todas las violencias que sufrí, no a los 12 años, muchísimas, muchísimo antes y muchísimo después. Y es un viaje por la historia, en realidad, de muchísimas mujeres. Estoy yo ahí en primera persona, pero por desgracia lo que pasó con esta canción es que muchísimas mujeres me escribieron sintiéndose identificadas y contando muchísimas historias parecidas.
Algo parecido a lo que hablábamos antes de la resignificación es lo que hacen con el orgullo de Jaén, que se llama Jaén Pierde Aceite, sí. Y donde tú diste el pregón el año pasado.
Sí, por favor. Bueno, qué magias estas personas, es que son lo más. Pues mira, fue un honor, la verdad, porque a mí me llamaron como aliada, claro, porque yo pues siempre he estado ahí pues rodeada de maricas y siempre a favor de los derechos LGTBIQ+. Y entonces cuando me escribieron le dije, a ver, yo os lo voy a contar porque no lo he dicho mucho y claro, no es algo de lo que yo haga bandera porque me siento que no soy lo suficientemente bisexual. pero lo soy. Entonces puede mi discurso no ir solo sobre aliada, sino cómo he sido aliada durante muchos años, pero he sido una bisexual reprimida. Y claro, pues estaban pues haciendo palmas, tan contentas porque bueno, encajaba mucho mejor. A día de hoy me cuesta mucho porque estoy en una relación heterosexual. Entonces, todas estas trampas de la bifobia, yo ya quedo en todas y la gestiono. Pero no dejo de sentirme una privilegiada porque he sido leída como hetero, porque yo misma lo he negado a veces, y eso ha sido mi pena, ¿no? O sea, ha sido como yo lo he pasado mal, pues privándome de explorar mi lado lesbiano porque no me lo he permitido muy pocas veces. Nerea lo sabe. Uh-huh. Ya se lo he contado. No por nada. Ya se lo he contado, que digo, bueno, es una otra cosa.
Nunca es. Sí, es verdad. Ni lo había pensado. Yo ya...
he olvidado todo.
O lo podías haber dejado ahí, tal, y hacíamos un sipeo, mujer.
A ver, lo podéis cortar. Lo podéis cortar y esto no se sabe nada más. Lo dejamos en el aire. Nerea lo sabe. Ya os contará por qué. Y bueno, eso, que entonces me siento que no soy lo suficientemente, pero en realidad lo soy. Y que lo peor que me ha pasado es habérmelo callado y haberme privado de situaciones que seguramente habrían sido placenteras, y tenerlo ahí en mi easy. Algún día volveré, pues quién sabe. Ahora mismo pues mantengo esta relación hetero, entonces dudo que pase.
Sí, bueno, no eres menos bisexual por no consumar, claro. Es que
claro,
eso,
claro.
Eso es una,
porque si no seríamos... Dices, claro,
lo has definido muy bien como las trampas de la bifobia interiorizada, claro.
Totalmente mía, claro, claro. Quiero decir, he abanderado muchas causas, no tengo por qué abanderarme de esta, ¿no? O sea, abanderar esta, quiero decir que no pasa nada, puedo serlo en la sombra y puedo seguir siendo considerada una aliada, y con eso me vale la vida también, porque hacen falta. No todo es haberlo vivido y haberlo sufrido. Yo no he tenido sufrimiento, ya te digo, más que este, y no como amigas que de verdad pues han sufrido el estar en el armario siendo lesbianas y siendo señaladas, y familias que no la reconocen y miedo a que le quiten a sus hijos. Entonces no se puede comparar.
Zara, una de las canciones más potentes de Zara Reid es esta. No es una canción política, en la que recuerdas que un día fuiste la mujer más famosa de España y sí, que tuviste miedo a que te apaleara.
Bueno, es que claro.
Claro, es que eso cuenta también.
Es que, ¿ves? Ahí.
Claro, claro.
Ahí tengo cositas, sí.
Pero mira, en este podcast, aquí en Lo Normal, dijo una vez una bisexual célebre, que es Noemí López Trujillo, una cosa interesante, que es, creo que no nos debemos definir por las violencias que sufrimos. Entonces, también nos debemos definir por lo que nos da placer y por el sitio al que va nuestro deseo.
Es verdad, yo durante mucho tiempo no he encontrado una alternativa a definirme por mis violencias. Me ha costado mucho, y además también me ha pasado que, yo me he sentido siempre víctima, pero no reconocida. Cuando en puta cuento todo esto y soy una víctima reconocida, sentí muchísima relajación, ¿no? En plan de, ya no me siento una impostora, ya por fin soy aquello que he sentido siempre, puedo reconocerme como una víctima y hablar de las violencias. Pero el problema que yo he sentido que es que es verdad que esas violencias han acabado ocupando el espacio de todo lo demás y acaparando mi atención y la narrativa, ¿no? O sea, yo durante toda la promoción de puta, que han sido prácticamente 3 años, solo he hablado de eso, de cómo he sido víctima de abuso. Un disco como Puta luego encima es mal interpretado y acabo siendo víctima de... Bueno, llamarlo partido político porque lo es, pero vamos, pues de un partido político, de sus acusaciones y de su censura y de sus ganas de callarme, y he permitido que eso sea la única narrativa posible porque de alguna manera necesitaba reivindicarla, que es muy agotador la reivindicación porque te coloca siempre en ese lugar. Entonces tienes toda la razón y hay que dar un paso, ¿no? Colocarse en el al lado para observarse con esas violencias, pero también con todo lo otro que hay alrededor. Y para mí, fíjate, esto no es una canción política, aunque es una canción muy, muy dura. Puedo reír ahora mientras lo cuento porque he conseguido transformar un momento duro y de pavor. Porque es que de verdad lo de que tenía miedo a que me apalearan no es una manera de hablar. Yo tenía miedo de salir a la calle durante 3 semanas y que me pasara y que sufriera una agresión física en la puerta de mi casa con mi hijo. O sea, no tuve que volver a terapia porque de verdad tenía muchísimo miedo. Pero
no,
creo...
no, es un miedo fundado, estamos viendo ahora.
Sí,
claro.
Sí. Y lo que para mí significa cantar esa canción es la celebración de que eso no solo no ha sucedido, sino de cómo personas que conectan con lo que yo he sufrido sin que les haya pasado literalmente a ellas, gozan conmigo. O sea, que empiece la canción diciendo, oye, es que a mí me ha pasado esto, y voy a hablar de bueno, no voy a hablar de esas bestias, que va todo en negativo, y que la gente se vaya encendiendo para acabar, como yo digo, pegando puñetazos al techo, ese techo invisible del cielo que tenemos encima, porque estábamos al aire libre, con energía y bailando y con goce y, no sé, con esa manera de sacar la ira para permitir que llegue la felicidad, pues es un ejercicio de catarsis puro y de emoción sin límites. Es lo más. O sea, sí, en una palabra, lo más.
Oye, pero en esas letras, precisamente el sarcasmo, la apelación, claro, al, claro, sentido del humor. El humor es necesario para poder contar algunas de las cosas tan serias de las que hablas en tus canciones, ¿verdad?
Claro, yo creo que hay que jugar un poco con todos los elementos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Para gestionar lo que tenemos, porque si no la vida se nos haría bola. Creo que el humor también puede ser peligroso, porque si todo se convierte, lo que hemos vivido, todo es un chiste, acabamos rebajando tensión.
Sí, la frivolización tal vez, ¿no?
Claro, yo creo que el humor es guay que llegue una vez lo has visibilizado como algo serio. O sea, es decir, no puedes perder nunca el primer contacto con la realidad desde donde es, desde el dolor. Y luego ya te puedes reír, pero si primero ríes, lo que estás haciendo es esconderlo, ¿no? O sea, como dices, pues frivolizar, no darle importancia, no querer reconocer que eso te está haciendo daño y acabar haciendo un discurso entero de tus violencias basadas en el humor puede, a mi parecer, y esto es completamente que le pregunten a alguien que sepa del tema, pero yo como lo siento en mis carnes, es que si lo llevo ahí, lo que acabo es haciéndome más daño. Sin embargo, al contrario, yo ya te lo cuento, ya te he hablado de esto, y ahora me subo en el escenario y cuando digo que fui la mujer más famosa de España y te hago mi gesto de flamenca, ¿sabes? Porque digo, pues que, es que hija, ¿sabes? Por favor, es que menuda ridiculez lo que pretendía, ¿no? O sea, con una portada en la que estoy denunciando las violencias de las mujeres, que me digáis si estoy llamando puta a la Virgen. O sea, por favor, ya está, basta. La Virgen estaría en primera fila, cantando, ¿sabes? Cantando y dándolo todo a muerte. Vamos, la Virgen Ravera. Esto es lo que yo visualizo.
Zara, hemos leído en alguna entrevista que en Lento Ternura y supongo que en su revisión Lento Tecnura intentaste mirar hacia cosas que te resultaran agradables, pero que viendo cómo está el panorama, tú lo dices, no vas a dejar nunca de hacer canción política, pues no pudiste olvidarte de esas otras cosas que precisamente no son agradables.
Claro, es que, joder, yo ahora, ya que ha pasado el tiempo, digo, qué ambiciosa fui con Lento Ternura, en el sentido de ¿cómo creía yo que la vida iba a poder ser tan fácil para hablar solo de las amigas y del amor y de mudarme fuera de Madrid?
Las michis.
De mis michis. ¿Cómo me creía yo capaz de eso? Es que ahora lo veo y digo, ¡ay, qué mona! O sea, es que gracias a esa Zara del pasado, qué maja, pobrecita, ¿no? Un poco de condescendencia, no debería, pero bueno, es lo que me pasa. Y porque digo, si es que es imposible. Y aparte veo las primeras canciones que compongo, pues eso, Tus Michis, Formentera, Yo solo quería escribir una canción de amor, y las últimas, que son La violencia y demasiadas canciones, y digo, claro, hija, pues es que primero estaba ese intento, ese, ya no voy a hablar de esto, yo ya lo he superado, yo ya soy una mujer nueva y ahora voy a hablar pues de las cosas que nos preocupan a las que tenemos 40 años, que es, ahora que empiezo a entenderme me voy a morir, pues básicamente, es de lo que habla el disco. Pero a medida que voy avanzando, pues llego a darme cuenta, dejo de reprimir mi pulsión, que es una pulsión agitadora, pero porque es la que me ha motivado desde que tengo, no sé, 14, 15 años y hago canciones. Escuchaba a Silvio, a Serrat, a Sabina y pensaba que las canciones tenían que hablar del mundo para, si no para cambiarlo, para unirlo de alguna forma. Y me siento la misma cantautora, en el fondo, que necesita transformar el odio, transformar la ira, transformar la rabia, transformar todas las emociones que siento que no puedo negarme, pero convertirlas en algo bello, y por eso hago canciones.
Vamos con esa gira de Zara Reid, que yo creo que no debe perderse nadie. Tenemos una primera cita, creo que es el día 13 en Huesca, otra el 18 en Albacete, pero recuérdanos dónde encontramos todas esas citas.
Pues mira, si vais a zaramania.com, que es muy fácil, zaramania.com, no solo están todas, sino que aparte es muy Money, porque hemos reformado la web y yo estoy muy contenta, muy orgullosa, porque está muy glitcheada. Están todas las fechas y también está, pues os podéis hacer con la camiseta oficial, con sus michis raberos, que son monísimos, llevan gafas de sol para que no le molesten las luces estroboscópicas, y podéis encontrar todas, pero vamos, va a pasar por muchas ciudades, estaremos hasta septiembre tocando, y me hace mucha ilusión intentar ocupar esos espacios y invocar a la diosa del tecno, y que a través de mis canciones y de mis personas en el escenario, pues consigamos crear una grieta y que se cuele todo el mundo por ahí y acabe sintiéndose feliz y goce.
Pues Zahara, que vaya muy bien esta gira, que es un lujazo iros, veros y bailar con vosotros siempre.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí, la verdad.
Muchas gracias a ti, y lo dicho, es un momento que no vais a olvidar en vuestras vidas, ese Zahara Reid.
Tú te vienes a todos los que quieras, Antonio. Vamos, estás ya aquí en la crew. Te pongo la camiseta de crew y estás
ya,
ahí.
Ya te he dicho antes que yo era fan, pero es que ahora ya me he vuelto, no sé,
sí,
hooligan.
Volvió,
¿no?
Hooligan me encanta.
Oye, y gracias por escucharnos, Zahara.
Sí, sí, me encanta mucho lo que hacéis y aprendo un montón.
A jugar con las muñecas, arrancarles la cabeza, Mari Macho. Los haremos de pelota jugando hasta la derrota, Mari Macho. Gritaron fuera de juego, gritaron fuera boyera, Mari Macho. Regatea por la banda central, segundo palo, el remate de cabeza, lo despeca el catenacho, dispara al borde del área, golazo por la escuadra, Mari Macho. Tiro cruzado, taconazo, las botas llenas de barro, Mari Macho. Éramos una coreografía sin público, un altar clandestino en mitad de la nada.
Escuchábamos el Mari Macho de Zahara, una canción que reivindica aquellas pioneras que se enfrentaron a todo para poder hacer lo que les gustaba.
Algo hemos avanzado, hay que reconocerlo, pero cuando pones un telediario y ves que en la información deportiva priman las noticias sobre ascensos y descensos de equipos masculinos, o sobre la calificación de un gran premio de Fórmula 1 en el que no hay pilotos españoles, frente a la cuarta Champions que consigue un equipo femenino, pues te das cuenta de que nos queda mucho camino por recorrer.
Y el primer paso es recuperar la historia de estas pioneras.
Nos vamos hasta el episodio 130 en compañía de Alicia Blanco, Pablo Palacios, Carlos Sanz y Martín Campos.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. En ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.